El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Lucas 17, versículos 20 al 37, leemos el párrafo completo nuevamente, pero ahora nos vamos a quedar en los últimos versículos de este párrafo que ha tenido tanta enseñanza para nosotros. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino, o preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hemos visto esto, creo que son tres exposiciones que hemos hecho de estos versículos, del versículo 20-21, primero para responder a los fariseos sobre cuándo había de venir el reino, dice el versículo 20, y el Señor les dijo categóricamente que el reino ya estaba presente, por supuesto, a través de él, porque donde está el Mesías o el Rey está el reino del Mesías, de tal forma que en un sentido, entonces, en primera instancia, la primera respuesta tiene que ver con que el reino ya había sido inaugurado. Pero era un reino interno, no tenía señales externas, por eso dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia o con señales visibles y palpables, implica la palabra. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Allí está la respuesta categórica que el Señor le da a los fariseos. Recuerden que ellos tenían un concepto totalmente distinto de lo que era el reino del Mesías, y entendían que el reino del Mesías era más político y militar, para establecerse, para echar a los opresores, a quienes estaban oprimiéndolo desde el punto de vista de que estaban bajo el yugo romano, y entonces cuando viniera el Mesías establecería su reino y de allí gobernaría todas las naciones y los libraría o liberaría del yugo romano. Y por eso el Señor dice: no, el reino está entre ustedes, pero el reino no es como ustedes se imaginan. Eso es la otra forma también de poder verlo o parafrasearlo, sino que vendrá internamente. No tiene evidencias externas palpables, sino es interno. Ahora, el versículo 22 en adelante comienza a hablar de su segunda venida. Todo este párrafo del 22 al 37 tiene que ver con su segunda venida, propiamente tal. Y allí sí va a decir que hay evidencias visibles, tanto desde el punto de vista del mismo Mesías, es decir, del mismo Señor, como desde la perspectiva de las sociedades a las cuales Él se está dirigiendo. Y eso lo vimos del versículo 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Eso implica que ya está ausente en ese momento, o estará ausente. Ellos dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Esa es una evidencia de que habrá engaño también. Y dirán, aquí está el Cristo, acá está el Cristo. No, no vayáis, dice, ni le creáis en ese sentido. Habrá engaño poco antes de que Él regrese. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Noten que ahora está diciendo que habrán señales visibles. No es una contradicción, porque en primera instancia está hablando de cuando el reino vino en la persona del rey, en la inauguración espiritual del reino. Y luego está hablando de su segunda venida literal a la tierra, donde va a establecer el reino también literal. En consecuencia, en esa segunda venida será evidente. Y no será en un lugar en particular, helo aquí o helo allí, sino que estará en todas partes, así como el relámpago dice que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Nosotros dijimos que hay que poner énfasis ahí en la interpretación en su día o en el día del Hijo del Hombre, porque eso es un evento único cuando el Señor regresará a la tierra. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, porque todavía no había ido a la cruz. Entonces está diciendo, primero tengo que ir a la cruz, cumplir con el propósito para el cual vine, a buscar y salvar lo que se había perdido, y entonces vendrá el reino. Pero todavía va a mostrar cuáles son las condiciones de las sociedades en las cuales Él va a venir, y hace dos ilustraciones de la historia, una del periodo antediluviano, es decir, el tiempo de Noé, y luego en el periodo de Lot, en Sodoma y Gomorra. Como fue en los días de Noé, aquí está el símil, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, en el día menos pensado, como decimos normalmente, vendrá el Señor cuando todos no lo esperen. Todos van a estar haciendo sus actividades normales, cotidianas, y entonces vendrá el Señor. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Otra vez hay un énfasis aquí en la última frase, y los destruyó a todos, y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que su segunda venida será para juicio, no para salvación. Vendrá a ejecutar juicio sobre los incrédulos, así como fue en los días de Noé, ejecutó juicio así también en los días de Lot. Versículo 30. Aquí está la aplicación. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Noten cómo aquí habla de un evento otra vez. El día que el Hijo del Hombre se manifieste. Anteriormente habla de los días de Noé, los días de Lot. Y ahí está hablando de la sociedad, como vimos anteriormente, que tenía ciertas cualidades que si nosotros la vemos en el día de hoy también aparecen, pero cada vez seguramente van a ser mucho más notables, evidentes, que van a mostrar que la venida del Señor o el regreso del Señor Jesucristo estará pronto. El versículo 31 entonces al 37, que es la última parte que vamos a ver en el día de hoy, está marcada también por una ilustración o comparación. Versículo 30 y 32, acordaos de la mujer de Lot. Y aquí otra vez mira al pasado, mira la historia y dice, hay una situación específica que sucedió con esta persona, y ahí nos damos cuenta nosotros que lo que está enseñando de los versículos 31 en adelante es más personal, es más íntimo, es más interno, es más del corazón. Lo otro tenía que ver con las condiciones de la sociedad propiamente tal. Esto tiene que ver con la situación del corazón, de las personas, del ser humano. Por eso comienza diciendo, en aquel día, en el día del Señor, eso es el contexto, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que está en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Ahí vamos a ver este párrafo general en dos formas, en tres partes, quiero decir, que son bastante evidentes, y que tienen que ver primero con una advertencia, versículo 31 al 33, luego con una descripción, y luego tiene que ver con una declaración, versículo 37. La descripción, versículo 34 al 36 y versículo 37 con una declaración. Ahora vamos a quedarnos principalmente en la primera parte, porque ahí es donde tiene mucho más enseñanza y podemos extraer, también sacar provecho extrayendo la enseñanza de esta, de lo que el Señor manifestó en su tiempo. Una advertencia entonces, segundo una descripción, tercero una declaración. Todo en relación a la segunda venida del Señor Jesucristo, porque ese es el tema principal que el Señor trata aquí en este párrafo. Vamos a lo primero entonces, una advertencia. En aquel día, el que esté en la azotea. ¿En qué día? Eso es lo que necesitamos nosotros detenernos para poder entender qué es lo que está pasando. En aquel día, el día del Señor, el día de Jesucristo, el día en que Él regrese. A eso se está refiriendo. Que va a ser un evento único e irrepetible, y también que va a ser inesperado en un sentido para la gente, obviamente, que no conoce al Señor. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Cuando dice la azotea, se refiere al lugar donde las personas normalmente iban a relajarse, a meditar en su casa. Había una azotea arriba donde podían estar tranquilos, reflexionando, quizás orando, en el caso de un creyente. Y en el campo, evidentemente, se refiere a la actividad propiamente tal, al trabajo que realizaban cotidianamente. Pero ambas cosas tienen que ver con el campo, o sea, con la tarea cotidiana. En este versículo describe la condición del corazón que deben tener aquellos que esperan la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque les dice, no hagan algo, cuando venga el Señor, no hagan algo, no se preocupen por las cosas que ustedes tienen para tomarlas. Es decir, es como cuando uno piensa en un terremoto, por ejemplo, hay un terremoto fuerte, que uno sabe que no sabe cuánto va a durar y no sabe cuánto el daño que va a causar, lo más probable es que la persona intente salvar su vida principalmente y no esté preocupado por las cosas que tiene y a ver si puedo recuperar esto o aquello. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando Él venga, ese día, cuando Él regrese, no va a tener importancia esas cosas materiales. Pero ¿por qué tiene que decir esto el Señor? Porque la tendencia natural del corazón humano es darle una importancia muy grande a las cosas y a las posesiones materiales que él tiene. El que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. ¿Se fijan? No se preocupen por esas cosas. Por medio de una ilustración tomada de la vida real, entonces el Señor enseña que los bienes de este mundo no deben ocupar la atención y recibir la consideración de los creyentes. Aquí hay un contraste entre las cosas materiales, físicas, que podamos palpar y tener y tener como parte de nuestra propiedad y cuidarlos, y las cosas espirituales, que son mucho más importantes. Aquí hay un contraste entre dónde debe colocar la mirada y dónde está el corazón de las personas. Recuerden que le está escribiendo a los creyentes, de los creyentes propiamente tal. ¿Por qué? Porque cuando Él regrese, esas cosas no van a tener ninguna importancia, porque ninguno de nosotros va a ir al cielo con las cosas que poseemos en la tierra. Eso es una cosa lógica. Por tanto, esto representa la actitud que deben mantener siempre los verdaderos creyentes en Cristo hacia las cosas de este mundo, que es un desapego, un desinterés. No significa que no tienen ninguna importancia, porque obviamente son necesarias para nuestra subsistencia, sino significa que no deben tener un atractivo demasiado grande de tal manera que nosotros nos enfoquemos en eso como la razón de nuestra existencia. Significa que esto no sea algo que nos atraiga y nos seduzca a tal punto que nosotros no seamos capaces de poder mirar las cosas que no se ven, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Porque allí donde está el problema, cuando fijamos la mirada y los sentimientos y nuestro corazón en las cosas visibles nada más de este mundo. Todos debemos estar dispuestos a abandonar todas las bendiciones terrenales en cualquier momento cuando el Señor así lo demande. El corazón es el que queda en evidencia cuando se avecina la tormenta, ¿cierto? El juicio, porque eso va a venir juntamente con él. Se avecina el juicio y lo que queda en evidencia es el corazón. Volver por los bienes que han quedado atrás es irracional, porque lo que importa es salvar la vida en ese momento. Y al mismo modo, es absurdo poner la mira en las cosas de la tierra despreciando las cosas eternas o colocándolas en segundo lugar cuando la eternidad está a un paso de manifestarse, porque ahí cuando el Señor venga, la eternidad se va a manifestar juntamente con el establecimiento de su reino. Por lo tanto, es irracional. Eso es lo que está diciendo. Por eso, si está en la azotea, no vuelva a tomar las cosas. Y si está en el campo, no vuelva también por aquello que son sus posesiones. La clave aquí está en la frase, no vuelva atrás. Y esto es lo que conecta con lo que sigue. Asimismo, no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot. Esto debiese estar en una sola línea, ¿se fijan? No vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Y aquí coloca el ejemplo, la ilustración, para que nosotros podamos entender de qué se trata, por qué hace una relación histórica con la mujer de Lot. No vuelva atrás su mirada, está diciendo, no vuelva atrás sus afectos, no vuelva atrás sus pasos, porque aquellos que ponen su mirada en las cosas de este mundo, que tienen sus afectos más importantes en esta tierra, y que por tanto vuelven sus pasos para tomar sus bienes, demuestran el verdadero estado de sus corazones. El Señor dijo una vez, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. En el fondo, lo que más apreciamos es lo que constituye lo que somos, porque lo que más apreciamos, eso es verdaderamente el Dios que tenemos. Independientemente de lo que profesemos con nuestra boca, de decir que amamos al Señor, pero si nuestro corazón está en las cosas de esta tierra esencialmente como prioridad número uno, estamos despreciando en realidad al Señor. Apegados a esta tierra, viviendo para las cosas perecibles, enamorados de cosas transitorias y efímeras, estamos despreciando las cosas más importantes, las que permanecen para siempre. Y allí es donde el Señor está diciendo, preocúpate entonces de lo que hay en tu corazón. Y fíjense una cosa interesante, si bien es cierto, está apuntando al final de los tiempos, cuando Él regrese, esto no es solamente para ese tiempo, es para todo el tiempo. Es un presente continuo que debe haber en el corazón del creyente, preocúpate por lo que importa siempre, entonces cuando venga el Señor no te va a sorprender, ya sea que venga mañana o venga en muchos años más, no te preocupes por eso, porque lo importante es que estés siempre preparado y tu corazón debe estar preparado en cuanto a desapegarte de las cosas de este mundo para colocar tu mirada en las cosas eternas. Ninguna persona que tenga un corazón así, de esa manera, es decir, pegado a las cosas de esta tierra, puede decir que es un verdadero creyente. El apóstol Juan fue categórico cuando dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Fíjense que es interesante lo que él dice. Él da las razones. Primero, da un mandamiento. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ese es el mandamiento, ¿cierto? Categórico, directo, imposible de malinterpretar, porque es muy claro. Y luego dice la razón. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, continúa en el versículo 16, y dice cuáles son algunas cosas relacionadas con nuestros afectos, nuestros deseos, la mirada especialmente, menciona ahí en 1 Juan 2, 16, nos ayuda a poder pensar y a reflexionar dónde realmente tenemos nuestros afectos más importantes. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es la razón por la cual no hay que amar al mundo. Ahora, no dice que no amemos a la humanidad, sino que no amemos el mundo y las cosas que hay en el mundo, que son obviamente distorsiones de los principios que Dios ha establecido. que tienen que ver con un afecto muy grande en las cosas de esta tierra. A eso se está refiriendo. Y dice la razón, porque esto no procede del Padre, sino del mundo. Y luego más adelante va a decir, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta cómo el énfasis está en el hecho de desapegarse de las cosas de esta tierra? ¿Quién fue el ejemplo máximo de eso? El Señor Jesucristo. Todo lo que tuvo en su vida, como dijo alguien, fue prestado. Nada poseía, excepto esa túnica que finalmente le quitaron, se la rifaron en un sentido los soldados romanos que lo crucificaron. Todo lo demás era prestado, incluso en su muerte fue a una tumba prestada también. De tal manera que el desapego por las cosas de este mundo es lo que debe constituir parte de lo que es el corazón del creyente en forma permanente. Como dije, no es despreciar las cosas, sino en sentido de apreciar las cosas eternas mucho más que las cosas transitorias y perecibles. De allí la advertencia de Jesús. Y el que la advertencia de Jesús, quiero decir, cobra un sentido de presente continuo. Es una advertencia para que examinemos nuestro corazón ahora mismo, sin necesidad de tener que descubrir tarde que nuestros afectos estaban en el lugar equivocado. Es un llamado a la reflexión. Por eso hablamos de una advertencia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es una advertencia. Tengan cuidado. Ustedes están preocupados quizás de las cosas de este mundo, y esto los seduce, los atrae, y esto los aleja al mismo tiempo de la comunión y de la relación más íntima con el Señor. Cuidado, porque cuando venga el Señor puede quedar en evidencia su verdadero corazón y que en realidad nunca estuvo en las cosas eternas. Asimismo, no vuelva atrás. ¿Qué es lo que hace enseguida? Acordaos de la mujer de Lot. Y para poder tener el contexto, necesitamos ir a la historia, al relato de la historia, en Génesis capítulo 19. Recordemos el contexto de esto para que más o menos entendamos. Abraham estaba en su casa y aparecieron tres varones, dice, y los tres conversaron con él acerca del nacimiento, la promesa del nacimiento de su hijo. Y luego, en el versículo 16 del capítulo 18, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañando. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y entonces comienza a decir lo que él va a hacer, que va a ejecutar juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Esas ciudades que eran conocidas por la destrucción moral que había, por la degradación de todo en todo sentido espiritual y moral en esa sociedad. Y entonces Abraham intercede y finalmente los varones o los dos ángeles que iban con Abraham fueron hasta Sodoma, capítulo 19, y entonces dijeron, versículo 12, los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tiene en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Esa era la declaración de juicio. Recuerden que dice que en los tiempos de Lot, dice el contexto de Lucas, se casaban, se dan en casamiento, comerciaban entre ellos, hacían todas las cosas naturalmente que hacen en una sociedad. Totalmente despreocupado de las cosas eternas. Y dice que vino repentinamente el juicio, el fuego descendió del cielo y los destruyó. Esto es lo que los ángeles le dijeron a Lot. Versículo 16. Deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, ya estamos hablando de que estaban fuera de la ciudad que iba a ser destruida. Pasamos un poquito más adelante. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, que era una ciudad que estaba fuera de las ciudades que iban a ser destruidas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, ejecutó el juicio que había anticipado y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. La situación de la mujer de Lot es bien interesante porque no tiene una historia. No dice que fue hija de, como normalmente se describían a los personajes del Antiguo Testamento. O sea, que no aparece como una descendencia en el fondo. Lo que está diciendo es que es esta mujer, la única cualidad que quedó para la historia, ¿cierto? Para que quedara plasmada en la historia bíblica, fue que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso es lo único que tenemos aquí. Esto el Señor lo usó como una advertencia, le da un sentido dramático cuando se refiere a la mujer de Lot, porque aquellos que estaban escuchando su enseñanza primariamente entendieron a qué se estaba refiriendo el Señor. La historia de la mujer de Lot es entonces ilustrativa de la tendencia del corazón humano a mirar atrás y tener nostalgia por aquello que dejamos atrás, cuando nuestros pasos nos están guiando a seguir las pisadas de Jesús. ¿Qué hay que recordar en el caso de la mujer de Lot? Bueno, el versículo 26. Tan pronto y tan repentina es su desaparición del escenario de la historia. Ella solo aparece el tiempo suficiente para desaparecer nuevamente. Toda su historia se concentra en un solo punto, en lo primero y lo último que sabemos de ella. No tiene principio ni medio, sino un final y un final terrible. Aparece y desaparece como si no hubiera existido jamás. Y como dije, ¿por qué queda entonces en las Sagradas Escrituras? ¿Y por qué el Señor toma esa ilustración y en ese momento, cuando está enseñando sobre su segunda venida, dice que tengamos cuidado? Por eso, a eso se refiere, acordaos de la mujer de Lot, está diciendo, cuidado, no le va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. Y entonces necesitamos revisar qué es lo que realmente pasó. Alguien dice, bueno, pero el versículo 26 está claro, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero si empezamos a desglosar un poquito más y pensando en lo que realmente sucedió, nos damos cuenta que hay bastante enseñanza y lecciones para nosotros. El primer rasgo distintivo de esta mujer, en el caso de la esposa de Lot, es que casi fue salva. Casi fue salva. Porque los ángeles la sacaron del lugar de destrucción. Y ya estaba a punto de entrar a la ciudad de Zoán. Y no obstante, en ese momento, cuando estaba a punto ya de dejar la destrucción atrás, fue ejecutada por el juicio de Dios. La ciudad estaba en llama, esa ciudad quedó atrás. Había sido expulsada de allí o sacada de allí por manos angelicales, con su marido y sus hijos a su lado. El refugio elegido, no muy lejos, tal vez a la vista ya. Y sin embargo, ella hizo algo que era justamente lo que no debía hacer. Veamos lo que dicen los ángeles poco antes. Versículo 19. He aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dice Lot, dándome a la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca, dice, respecto a Zoán, para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía, ¿cierto?, sobre la ciudad cuando Lot llegó a Zoar. Y entonces, versículo 25, destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad. Pero se le había dicho a la mujer, digamos a Lot, y a toda su familia, en consecuencia, anteriormente, que no tenía que mirar atrás. Pero ella hizo precisamente eso. Por lo tanto, el primer rasgo distintivo es que casi fue salva. ¿Es posible que alguien, y aquí aplicando a lo que pasa en el día de hoy, casi sea salvo? ¿Es posible que en el día de hoy, o cuando venga el Señor y ejecute su juicio, pueda decir, tú estuviste muy cerca de la salvación, pero no vas a poder entrar a mi reino, sino el juicio de Dios va a caer sobre ti? ¿Es posible eso? ¿Es posible que alguien comience a seguir al Señor Jesucristo y de pronto quiera volver atrás mirando las cosas del mundo, deseando las cosas del mundo, anhelando las cosas del mundo? Porque en el fondo eso es lo que está pasando con la mujer de Lot. Sí, es posible. Es posible. Y quizás hay ejemplos, claro, nosotros hemos tenido probablemente la posibilidad de conocer a personas que aparentemente eran creyentes y que volvieron atrás. ¿Cuál es el carácter distintivo de los creyentes en términos de su salvación? Es la perseverancia. Es la perseverancia. El creyente no tiene salvación por ser perseverante, sino porque es salvo, es perseverante. ¿Entienden la diferencia? Porque si no, estaríamos hablando de la perseverancia como una obra del creyente. Pero no es una obra del creyente, sino porque es salvo, no puede dejar de perseverar. Pero en este caso la situación es distinta, porque Lot, sus hijas se fueron y obedecieron a los ángeles según la advertencia categórica que le habían hecho, y entonces ella solamente volvió atrás, como mirando con nostalgia lo que estaba pasando, seguramente deseando su hogar en el cual había vivido durante muchos años. Esto es lo que el Señor está advirtiendo a los creyentes. Recuerden que le está hablando a los discípulos aquí. La enseñanza en este sentido era para los discípulos, no para los fariseos. Y le está diciendo que tengan cuidado y observen sus corazones, porque puede ser que también lleguen a caer en la apostasía en la cual cayó la mujer de Lot. Entonces, una persona que aparentemente es creyente puede caer en apostasía, sí. Un creyente genuino no puede caer en apostasía, porque va a perseverar. Cuando esta mujer dice, cuando ya había salido, cuando ya prácticamente tenía la salvación en sus manos, después de todo, finalmente cayó el juicio de Dios sobre ella. El versículo 26 es claro, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Es decir, hubo un juicio categórico de parte de Dios sobre ella. Lo que quiero que observen no es el simple hecho de que ella murió, vamos a morir todos, ¿cierto? Si el Señor no viene antes por nosotros, los que hoy estamos vivos también, sino murió de una manera especial. ¿Por qué el Señor no hizo descender fuego del cielo, por ejemplo, y consumió también a esta mujer como consumió al mundo impío? ¿Por qué el juicio que vino sobre ella fue una estatua? ¿Qué es lo que es una estatua? Es un símbolo, es una representación. Que quede para que otros la vean. Entonces el propósito también era pedagógico en este sentido, para que después los cananeos que tenían vivían en las cercanías y podían conocer la historia, pasaban por allí y vieron, no sé cuánto tiempo estuvo la estatua de sal allí, pero el tiempo, digamos el primer tiempo, seguramente muchos la vieron. Y era para que quedara como una ilustración de que Dios es santo y ejecuta juicio sobre la impiedad. Y al mismo tiempo, una ilustración de que una persona puede estar a punto de ser salva y sin embargo no alcanzar la salvación. A eso es lo que está apuntando el Señor después. Entonces dice, tengan cuidado, no vuelvan atrás, no sean como la mujer de Lot. El que se hunde en el mar, por ejemplo, sin esperanza ni oportunidad de ser rescatado, puede ahogarse antes de que él por un momento disfrute de la posibilidad de ser sacado de esa condición. Es decir, si uno mira de lejos a una persona en el mar y se está ahogando, no tiene ninguna posibilidad de brindarle ayuda, ya no hay oportunidad, no hay nada que hacer. Pero si una persona tiene al lado de él un bote salvavidas, es mucho más compleja todavía su muerte, ¿no? Porque tiene la posibilidad, y esta mujer tenía la posibilidad, estaba muy cerca la posibilidad de aferrarse a esa salvación. Para el corazón de un observador, cuanto más repugnante y espantoso es el final de aquel que desaparece que cuando tiene una cuerda o una tabla de seguridad a su alcance. Esto fue lo que sucedió con esta mujer. El fuego que descendió sobre Sodoma y Gomorra no la había alcanzado. Estaba libre de ese terrible juicio. Sin embargo, volvió su mirada hacia lo que había sido su hogar y pereció de una manera, de una forma especial, para quedar como un refrán permanente. Cuidado, mira lo que pasó con la mujer de Lot. Y por eso el Señor hace mirar hacia atrás a sus oyentes para decirle: miren, ahí está una persona que quedó como un memorial. Y esto es el otro rasgo distintivo en el caso de la esposa de Lot. Es que su destrucción se ordenó de tal manera que lo convirtiera en un memorial y una advertencia para todos los demás. La columna de sal desapareció pronto, seguramente de las orillas del Mar Muerto, pero se encuentra en el campo de la historia sagrada donde permaneció para siempre. Y si estamos hoy hablando de eso, es porque el Señor habló de ello y la dejó como una ilustración, y porque nosotros también la entendemos como una ilustración, un memorial recordatorio de una persona que no tuvo tan cerca la salvación y no obstante no la tomó para sí. Ahora, esto es algo serio, porque el Señor coloca una ilustración bastante trágica, bastante fuerte. ¿Cuál es el propósito de colocar una ilustración de esta naturaleza a los ojos de sus oyentes, a los oídos de sus oyentes? Que despierten, que reaccionen, que examinen su corazón, que vean cuál es la condición de su corazón también, porque en cualquier momento el Señor viene nuevamente. En ese tiempo todavía tenía que morir, ¿verdad? Ascender a los cielos y luego volver, pero en cualquier momento viene por nosotros y hemos de estar apercibidos de esa realidad. Efectivamente, nuestro corazón ha sido transformado por el Señor Jesucristo, o quizás estemos caminando por esa cuerda floja. El pecado de esta mujer, que terminó con su muerte y perdición, fue primero y más importante que todo que desobedeció la palabra del Señor. Génesis 19:17. Aquí está el texto que yo mencioné hacia el pasar, pero veamos cómo dice. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Ahí hubo una advertencia clara: no hagas esto porque vas a perecer. De tal manera que los ángeles, en este caso, los que obviamente estaban transmitiendo la voluntad de Dios, y los ángeles estaban diciendo: mira, esto es lo que va a pasar si tú miras atrás, ten cuidado porque vas a perecer. Y entonces esta mujer tomó en poco la palabra de Dios a través de los ángeles. Esto es lo que ocurre cuando tomamos la palabra de Dios a la ligera. Conocemos lo que Dios dice, conocemos las advertencias que el Señor pone en su palabra para hacernos bien al final, porque ese es el propósito. El propósito era que esta mujer no pereciera bajo el juicio de Dios. El propósito es que nosotros también, ¿cierto?, tengamos esperanza cierta de salvación. Y entonces coloca su palabra y nos advierte en ciertas cosas. Y nos dice: cuidado, porque si vas a seguir este camino, te vas a desviar de mí. La palabra de Dios es en definitiva lo que Él coloca como estándar para que nosotros no nos desviemos y obedezcamos la palabra. Pero esta mujer desobedeció la palabra de Dios claramente expresada por los ángeles. Segundo, esta desobediencia desnudó el estado de su corazón. La desobediencia desnudó el estado de su corazón. Ella miró hacia atrás y así demostró que tenía suficiente presunción en su corazón para desafiar la orden de Dios y arriesgar de esa manera su vida. Por causa de manifestar su persistente amor por un mundo condenado, por esa mirada es que ella pereció. El hecho de mirar atrás no es solamente una acción física, ¿cierto?, sino que implicaba una acción motivada por el corazón. El corazón de ella todavía estaba apegada a ese lugar. Y eso fue lo que trajo como consecuencia que recibiera de parte del Señor el juicio sobre ella también. Por eso, cuidado con caer en el pecado de la mujer de Lot, está diciendo el Señor. Algo en lo que debemos reparar respecto al mal ejemplo de la esposa de Lot es que ella no era una impía desatada. Tenía muchas ventajas en relación al resto de los habitantes de Sodoma. ¿Por qué? Porque se había casado con un creyente. Aunque parezca extraño, pero Lot era un creyente. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Incluso le dice el justo Lot. O sea, esa persona tenía una influencia directa de alguien cercano a ella, muy cercano a ella. De tal manera que no era una impía, ¿cierto?, que no tenía conocimiento del Dios verdadero. Era evidente que ese conocimiento del Dios verdadero se lo había transmitido su esposo, que era creyente. Entonces todavía, lo que hizo es mucho más complejo todavía. Es mucho más grande el pecado, porque una persona que no tiene ningún conocimiento de Dios y sigue viviendo, ¿cierto?, de espaldas a ello, no tiene ninguna influencia cercana de alguien que pueda transmitirle la verdad del Evangelio, en el caso nuestro, ¿cierto?, es todavía mucho más, menos en un sentido grave lo que hace. Obviamente va a perecer igual y también va a ir al infierno, pero en ese sentido su pecado no es tan grande porque tuvo menos luz. Y el Señor lo dice en alguna de sus ilustraciones también, cuando ilustra, recuerdan, con los ninivitas, por ejemplo, y respecto a la generación a la cual él estaba enseñando. Dice, allá fue Jonás y predicó y ellos se arrepintieron, y por tanto el castigo será mucho más complejo para quienes tuvieron más luz, como es el caso de los judíos de la generación de su tiempo, a la cual llamó generación mala y perversa. Precisamente por eso, porque tenía mucho más luz. Segundo, esta mujer tuvo visitantes celestiales. Y es evidente que Lot los reconoció como tales. Lot inmediatamente los reconoció como tales. Y por eso les dijo que posaran en su casa esa noche. Incluso estaba dispuesto a arriesgar su propia familia para proteger a esos visitantes celestiales. De tal manera que la mujer de Lot sabía que eran visitantes celestiales, ángeles que la sacaron del lugar que sería escenario del juicio de Dios. Tercero, ella recibió una advertencia divina, como vimos recién, a través de la palabra de los ángeles. Cuarto, había sido testigo de que el juicio cayó sobre esas ciudades, sobre Sodoma y Gomorra, tal como lo habían advertido los ángeles. O sea, había visto castigar a los malvados, porque su reacción errada se dio luego de que Dios ejecutó juicio sobre Sodoma y Gomorra. De tal manera que su reacción fue con conocimiento de causa, actuó bajo el impulso del sentimiento de afecto por dejar la ciudad impía, actuó bajo el impulso de la incredulidad. Y eso es lo más complejo. Por eso es que es interesante poder poner atención en todo lo que el Señor está transmitiendo a través de ese cuidado, guardaos de hacer lo mismo que la mujer de Lot, o recuerden, mantengan en la memoria este mal ejemplo para que no caigan ustedes en lo mismo. Y eso significa que una persona puede haber tenido mucha evidencia de la realidad de Dios, de que la palabra de Dios es verdad, que el Evangelio es correcto, que necesita el Evangelio, y sin embargo, puede ser que su corazón todavía esté tan apegado a este mundo que no sea capaz de poder seguir al Señor adecuadamente. El recordatorio de la esposa de Lot, una historia muy familiar para los judíos, advirtió a todos los aspirantes a discípulos sobre el peligro del doble servicio a Dios y al mundo. Y cuán probable sería que el que lo intentara pereciera miserablemente como ocurrió con ella. Qué importante es que atendamos la advertencia del Señor y examinemos entonces nuestro corazón. Algunas preguntas que pueden servir, preguntas reflexivas que pueden servir para esta examinación. ¿Dónde están nuestros afectos más importantes? ¿Dónde están nuestros afectos más importantes? ¿Qué es lo que más amamos en esta tierra? No quiero que respondan, es una pregunta que nos sirva a cada uno para examinar nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que yo más amo aquí en la tierra? Y digamos en términos generales, ¿dónde está mi mayor pasión? ¿Qué es lo que yo más persigo, en lo cual más invierto mi vida, mi esfuerzo? Esa es una buena pregunta para ver hasta dónde nuestros afectos están en el lugar correcto. Segunda pregunta, ¿estamos viviendo para las cosas que perecen o para las que permanecen? El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:27, dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y entonces esa es una buena pregunta. ¿Estamos invirtiendo nuestros esfuerzos viviendo para las cosas que perecen o para las que permanecen? Eso también nos ayuda a poder examinar nuestro propio corazón. Y una tercera pregunta, si tenemos que dejarlo todo por Cristo, ¿lo haríamos sin mirar con nostalgia lo que dejamos atrás? Si el Señor demandara de nosotros dejarlo todo por Él en un momento determinado de nuestra vida, ¿dejaríamos todo sin mirar con nostalgia lo que dejamos atrás? ¿O querríamos estar con una mano acá y la otra mano en la mano del Señor? Eso debe servir este ejemplo o esta advertencia que el Señor nos da. Porque ¿cuál es el objetivo de nuestra vida en definitiva? ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya venido a buscar y salvar lo que se había perdido y que nosotros por gracia estemos dentro de ese grupo privilegiado? ¿Cuál es el objetivo, la razón por la cual el Señor lo hizo? Para que Él sea glorificado. Y obviamente si nosotros no estamos viviendo para la gloria del Señor, si no estamos preocupados más de nuestros intereses personales aquí en esta tierra, entonces no estamos viviendo para el propósito para el cual fuimos salvados. Esta advertencia tiene una segunda parte en el versículo que sigue, versículo 33. Y que el Señor ya la dijo también en otro contexto, en Mateo 24. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Y esto habla de abnegación. De abnegación. ¿Qué es lo que es la abnegación? El negarse a sí mismo. El que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue cada día, no puede ser mi discípulo. Allí está hablando sobre el valor de la vida en realidad. La vida, ¿cómo la concebimos la vida? ¿Cómo importante para procurar salvar nuestra vida? ¿O estamos dispuestos a perderla por causa del Señor? Esa es la pregunta que necesitamos hacerla. Esta paradoja está íntimamente relacionada con el ejemplo de la mujer de Lot, quien miró atrás porque su corazón todavía estaba en Sodoma. Pero el creyente genuino está dispuesto a seguir adelante sin importar si esto le cuesta su propia vida aquí en la tierra. Seguro que la vida eterna es su posesión más preciada. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Concebimos la vida así como ganancia realmente? Ahora, la mayoría de nosotros vamos a morir seguramente sin tener que morir por causa de Cristo, sino por cosas naturales probablemente, a no ser de que venga una persecución grande en nuestro contexto como nunca se ha visto. Sin embargo, necesitamos otra vez ver si nosotros valoramos mucho más la vida eterna que la vida presente. Si estamos dispuestos a entregarlo todo para que el Señor sea glorificado por medio de esta vida, aunque eso tenga un alto costo en términos de nuestra vida presente. Los apóstatas que vuelven atrás pueden salvar su vida física cuando hay una persecución, pero con ello dan fe que su vida espiritual no es su prioridad. Entonces, el que quiera, el que desee, el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Es decir, el que procure guardar su vida y con ello poner en riesgo su relación con el Señor, ese finalmente va a perder la verdadera vida. La vida que obviamente nunca tuvo, porque si la hubiese tenido no haría eso. Esa es la otra advertencia que aparece ahí en el versículo. Estas son, usamos casi la mayor parte del tiempo para describir esto porque me parece que ahí está el meollo de la enseñanza, porque lo demás es una descripción general de lo que va a ocurrir teniendo en consideración el momento del día del Señor que va a venir y que va a ser un día de juicio. Y por eso hay una separación aquí en lo que menciona en esta descripción. Esto es lo segundo, una descripción, versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Aquí hay una tremenda controversia sobre lo que realmente significa esto. Hay varias posiciones al respecto. Algunos la han usado por mucho tiempo para decir que aquí se trata del arrebatamiento de la iglesia, pero en ninguna parte aquí en el contexto vemos que el Señor está enseñando sobre eso. Está enseñando sobre el día del Señor. Y el día del Señor es un evento único que tiene relación con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, sacaríamos de contexto si dijéramos que se trata del arrebatamiento, porque uno será tomado y el otro dejado. Y ahí está el punto. ¿Qué significa uno será tomado y el otro dejado? Y hay posiciones divergentes en este sentido. Algunos dicen que los que serán tomados son los que se arrepienten genuinamente y los que son dejados, los que no se arrepintieron y en consecuencia están bajo el juicio de Dios. Otros dicen que es al revés, que en realidad los que quedan son los que van a entrar, y otra vez hay una perspectiva con una anticipación de una forma de ver este texto. Es decir, va con una predisposición a ver el texto. Dicen, no, se trata de los que quedan que van a entrar al milenio, pero en ninguna parte el Señor está hablando ahí del milenio. Está hablando de la segunda venida. Entonces, estos tres ejemplos típicos hablan simplemente de que en el juicio va a haber una diferencia entre unos y otros. Obviamente, unos creyentes, otros incrédulos. Cuando se va a develar la verdadera naturaleza del corazón de la persona. ¿Cuándo sea eso? Cuando el Señor venga. Nosotros no conocemos el corazón de nadie y eso quedará en evidencia cuando el Señor venga solamente. Las personas que se ven iguales en términos generales se verán diferentes. El día la declarará, el día y la manifestación de la revelación de Cristo. Cuando llegue el día en que Cristo regrese, la separación entre los creyentes genuinos y los incrédulos quedará en evidencia. Por tanto, esta es una descripción de lo que ocurrirá cuando el Señor venga a ejecutar juicio sobre el mundo. Y ahí está hablando de faenas normales también que hacía la gente. Y alguien dice que incluso las relaciones que tenemos entre nosotros, por ejemplo, las relaciones más cercanas, no van a definir lo que somos. Es decir, en otras palabras, porque eres amigo de un creyente vas a ser creyente, o porque eres amigo de un incrédulo y siendo creyente vas a ser un incrédulo. No, porque el Señor va a hacer la distinción entre unos y otros. Tercero, una declaración. Versículo 37. Y respondiendo le dijeron los discípulos, ¿dónde, Señor? Todavía ellos no habían entendido mucho lo que el Señor le estaba enseñando. Pero esta es una declaración solemne, la respuesta del Señor. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Otra frase un poco extraña. La respuesta del Señor a la pregunta, ¿dónde fue que sus palabras se aplicaban a toda la tierra? Dos terribles y horribles escenas que habían imaginado tendrían lugar en todas partes. El cadáver, como lo expresa un teólogo, es toda la humanidad, completamente secular e indiferente de la vida de Dios. Las águilas, o aquí buitres, porque habían unos buitres en el oriente que eran muy parecidos a las águilas y por eso a veces indistintamente decían águilas o buitres. En realidad las águilas matan a su presa y luego se la comen, pero los buitres no, porque encuentran a los cuerpos descompuestos y allí van y se lo comen. Y eso es lógico. Donde hay buitres rondando arriba, ¿qué es lo que decimos nosotros? Alguien murió, algo murió. Hay un animal muerto, por eso seguramente están rondando. Las águilas o buitres representan el castigo que se apodera de tal sociedad, el juicio de Dios en definitiva. De tal manera que será evidente a todo el mundo, sin excepción, el juicio de Dios se ejecutará. Judas advierte que el Señor vendrá, Judas el autor de la carta, ¿cierto? Que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14 y 15. Recuerden que tiene un solo capítulo, por eso hablamos de los versículos nada. 14 y 15. Lo que está diciendo el Señor es que el juicio es inminente y que el juicio es imposible de evadir y que este será universal. Y que en todas partes será notorio, porque donde hay pudrición, hay descomposición, allí están las aves de rapiña sobre ellos. Y así terminamos con esta sección. Una advertencia, una descripción y una declaración. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das siempre. Agradecemos a ti porque eres bueno, Señor, tu misericordia es la que nos permite acercarnos a tu palabra para ser instruidos por ti y enseñados también y advertidos como en este caso. Danos, Señor, un corazón dispuesto para recibir la advertencia de buena manera porque en definitiva esto hará bien a nuestra alma. Guíanos, dirígenos, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.